Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del día 10 del mes 10, lo que nos lleva a suponer que hoy vamos a tener todos un día redondo. Bueno, por nuestra parte y en el ratito de tres horas que vamos a compartir con ustedes, vamos a intentar saber varias cosas. Por ejemplo, si la enfermedad del dengue puede convertirse en un problema en España. Y es que, como le contaba hace un momento a Colmenarejo, por primera vez hay diagnosticados dos casos. Hay un tercero en estudio que parece que también tiene todas las papeletas. Son contagiados no después de un viaje a algún país tropical, sino aquí mismo. Y lo han sido, por lo visto, por culpa de los mosquitos tigre, que ya saben que campan a sus anchas, sobre todo por la zona del Mediterráneo español. Hoy nos acercaremos también hasta Alcalá de Henares, donde se van a entregar 82.000 firmas al ayuntamiento para que se dé una vivienda social a una madre con tres hijos, la pequeña con parálisis cerebral en grado 1, que si nadie lo remedia van a ser desahuciados el próximo día 20. En la sección A Ciencia Cierta, que nos trae cada semana Lorena Sánchez, vamos a hablar de placebos de jirafas y de viajes espaciales. En momentos legales les vamos a contar cómo nos puede ayudar un abogado en nuestras reclamaciones de consumo. Ya saben, cuando nuestra compañía de luz o de telefonía móvil nos cobra de más o nos ponen toda clase de impedimentos para que nos demos de baja o nos incluyen en una lista de morosos y luego no nos quieren sacar. Tendremos, como no, nuestra hora de oyentes. Vayan haciendo memoria sobre sus habilidades especiales, porque Martín Romo les va a preguntar por ella. Tendremos también los libros por un tubo de Ana Grau, que está emocionadísima con la buena acogida que está teniendo nuestro concurso de microrrelatos, y la tertulia de mediodía con Jaime González, con Paloma Ferre y con Pedro Mansilla. Pero ya saben que en este programa somos muy ordenados, lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero aquí? La musiquita con la que cada mañana nos sorprende el hombre de los mandos al control. Ceballos, dale. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head. They keep falling, but there's one thing I know. The blues they send to meet me. Pues sí, señores, por fin ha llegado la lluvia. ¿Será suficiente para acabar con el mosquito tigre? Y es que les vamos a hablar ahora del primer caso de dengue transmitido en suelo español, al parecer por ese mosquito, por el mosquito tigre. De momento están confirmados dos primeros casos, los de un hombre y una mujer que residen en Alhama de Murcia y que fueron contagiados durante sus vacaciones de verano en Cádiz. Hay otro familiar que vive aquí en Madrid que podría haber tenido el virus, pero aún no es oficial. Bueno, ante esta situación, hoy queremos saber detalles sobre esta enfermedad tropical, que no es nueva en nuestro país, pero que nos resulta muy llamativa. Ha habido otros casos anteriores en los que ha habido españoles contagiados de dengue, pero han pillado el virus fuera de nuestras fronteras. Por primera vez están dentro. Marta Díaz es especialista en enfermedades tropicales del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz. Doctora Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, antes de nada, para que la gente lo sepa, ¿qué es exactamente el dengue?
Bueno, el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito. Es una enfermedad que hasta hace recientemente estaba limitada a países tropicales y subtropicales, pero que desde hace unos años está apareciendo ya en lugares del mundo extraños, ¿no?, para esta enfermedad. Ha habido casos recientemente en otras partes de Europa, por eso esta noticia que tanto está saliendo en estos momentos en las noticias no nos ha tomado tan de sorpresa a los que nos dedicamos a esto.
Bueno, ¿cómo se transmite el dengue?
Bueno, se transmite por la picadura de un mosquito, simplemente. Es un mosquito que transmite otras enfermedades que también seguro habéis oído hablar de ellas, han sido muy mediáticas, por ejemplo, como el Zika, lo transmite el mismo mosquito. Y los mosquitos, la verdad es que son unos vectores muy pequeños, pero que transmiten enfermedades muy graves, por ejemplo, la malaria y otras enfermedades también.
¿Y cuáles son los síntomas, doctora?
Bueno, en general el dengue cursa sin síntomas, la mayoría de los casos, o los síntomas son unos síntomas que pueden asemejar una gripe, pues una fiebre alta, un dolor por detrás de los ojos, que te moleste la luz, que te duelan los músculos o las articulaciones, y eso es lo habitual, que sean unos síntomas o muy leves, que pasen casi desapercibidos, o que sean unos síntomas muy leves.
Doctora, estamos hablando como vehículo de transmisión del mosquito, pero de un mosquito muy particular. Hablamos, o por lo menos hoy hablan todos los medios de comunicación, del mosquito tigre, que no sé si es exactamente ese el que transmite o hay más mosquitos que lo pueden transmitir.
Sí, bueno, es un mosquito que tiene varias variantes. En España tenemos una de ellas. La variante que más transmite esta enfermedad no la tenemos aquí en España, es la variante que está presente en países de Centro y Sudamérica y de África y Asia, pero es un mosquito que es capaz de transmitir la enfermedad. Es un mosquito que inicialmente apareció en la cuenca mediterránea, pero que está bastante distribuido por la península ibérica.
Claro, porque el mosquito, en fin, se te mete en un coche y puede viajar 600
claro.
kilómetros en unas cuantas horas.
De fronteras, no entiende.
Exactamente,
de fronteras de
exactamente. ¿Qué podemos hacer ante el dengue? ¿Existe alguna vacuna previa?
Bueno, en principio hay una vacuna que tiene unas limitaciones, está muy restringida para unos supuestos muy concretos, es para gente que vive en zona donde la enfermedad por virus dengue es una enfermedad importante, está muy ampliamente distribuida, o sea que no tiene cabida en estos momentos en una localización como es España, en los que han sido dos casos esporádicos y esperemos que la cosa no vaya mucho más. La vacuna está limitada a un grupo de edad además muy concreto, para niños entre 9 y adultos hasta los 40 años, entonces bueno, es una vacuna que está muy recientemente comercializada y que hay que esperar todavía los resultados a largo plazo sobre su eficacia.
¿Y se contagia fácilmente, doctora? Lo digo por si hay amigos de estas dos personas que ya están diagnosticadas o de esta otra tercera que parece que tiene todos los síntomas, todavía no es oficial que tenga el dengue, pero es un madrileño que pertenece a la misma familia de los dos contagiados y que ha empezado sus vacaciones en Cádiz. Yo, si fuese amiga de estas personas y hubiese estado con ellos este verano en Cádiz, estaría un poquito asustada.
Bueno, contamos ahora mismo con varias cosas a nuestro favor,
sí.
Y es que está empezando a hacer frío, que ya era hora, la verdad, y esto hace que los mosquitos pues desaparezcan un poco de medio, ¿no? Entonces esto va a disminuir mucho la posibilidad de transmisión. Y además los servicios de salud pública están actuando ampliamente en cerca de donde vivían esta gente para hacer unas fumigaciones y hacer unos controles epidemiológicos adecuados para que esto, desde luego, o no vuelva a pasar o desde luego se mitigue, o no vuelvan a aparecer nuevos casos, o sea que no hay por qué preocuparse.
Bueno, no nos preocupamos, sí tenemos que estar muy atentos a estas enfermedades que creíamos que estaban erradicadas de nuestro país, o que por lo menos uno solamente se contagiaba cuando viajaba a determinados países exóticos y tropicales y luego, oye, si cogía la enfermedad luego es verdad que la podía transmitir aquí a lo mejor, pero...
Bueno,
sí, sí.
Es importante yo creo resaltar que bueno, que estas enfermedades que sí que parecen tropicales llevan ya años apareciendo en países muy cercanos a nosotros. En Francia, en Italia, hay muchos casos ya de estas enfermedades autóctonas, o sea, contraídas en el país. O sea, que esto era algo que ya nos estábamos esperando que iba a pasar antes o después. Probablemente haya habido otros casos, pero no se haya llegado a diagnosticarlos o nadie haya caído en el que podían padecer esta enfermedad.
Claro, vivimos en un tiempo, doctora, de migraciones y sobre todo de aumento de las temperaturas. Y supongo que los dos factores juntos es lo que hacen el cóctel explosivo, ¿no?
Efectivamente, cada vez viajamos más, es muy fácil viajar a sitios muy remotos y esto hace que gente que contrae enfermedades exóticas pues vengan con la infección activa y que mosquitos que son capaces de transmitir la enfermedad piquen a estas personas infectadas y puedan pues empezar el ciclo de la transmisión en el país donde inicialmente esa enfermedad no estaba.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, hay dos casos de dengue. De dos personas que han contraído esta enfermedad no fuera de nuestras fronteras, sino en España. Queríamos poner hoy el foco de atención en estos dos casos, sobre todo para prevenir que haya otros más en tiempos futuros. Marta Díaz, especialista en enfermedades tropicales del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Hello.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid. Nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Bajo la calle de Río Rosas discurre una mina a unos 20 metros de profundidad y con una finalidad docente, porque se encuentra justo bajo la sede de la Escuela de Minas, construida en 1836. Es un edificio señorial en el que uno no espera encontrarse semejante descubrimiento. La mina no llegaría hasta 1963, momento en el que el director de la escuela, Marcelo Llorisen, ordenó construirla. Madrid no tenía yacimientos y había que hacer prácticas, así que simularon una mina con galerías, pozos, vagonetas, vías, ventilaciones, todo en 50 metros de longitud. No se pudo hacer más porque se dieron de bruces con el túnel de la línea 1 de metro. La mina, por cierto, se puede visitar siempre y cuando no nos importe bajar y subir los 75 escalones.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Y hoy en Buenos Días Madrid vamos a conocer la historia de Yolanda y de su familia. Verán, Yolanda es madre soltera, tiene 3 hijos, 2 de 17 y 11 años y una pequeñaja de 17 meses que nació con parálisis cerebral por falta de oxígeno, lo que le ha provocado un 46% de discapacidad. La familia sobrevive, atención, con 735 euros de los servicios sociales y obviamente pues esta cantidad no da para todo. Así que el próximo 20 de octubre, si nadie lo remedia, van a ser desahuciados esta familia, Yolanda y sus hijos, de su vivienda. Bueno, hoy a las 11 de la mañana se va a entregar en el registro del Ayuntamiento de Alcalá de Henares más de 82.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org. solicitando una vivienda adaptada en régimen de alquiler social. Precisamente con Yolanda está nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días. Pues emocionaba estar escuchándote, Yolanda, aquí, que hemos quedado, bueno, pues en el barrio donde ahora mismo ella vive, en el barrio de Copasa de Alcalá de Henares. Nos hemos sentado a tomar un café para que nos contara tranquilamente la situación y, como te decía, Eli, está aquí a mi lado, te estaba escuchando, que estabas poniendo en situación a los oyentes de su, bueno, pues de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo, se puede decir, ¿verdad, Yolanda? Buenos días.
Buenos días.
Y, bueno, emociona. No llores. Verla, porque, bueno, cuéntanos un poco en qué situación estás ahora mismo. Porque además yo estaba hablando contigo, Yolanda, que podías... Hay gente que espera a esa orden de desahucio, que espera a tener casi la policía en su casa, pero tú has querido trabajar o, bueno, o prevenir un poco lo que se viene encima, ¿verdad? Hablando con el ayuntamiento, yendo a servicios sociales que te hacen un informe en el cual dejan claro tu situación. ¿Y qué te estás encontrando? Hoy entregas 82.000 firmas en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué ayuda estás buscando, Yolanda?
Que me den una vivienda social, porque no puedo hacerme cargo de un alquiler de precio normal. Tengo tres menores a cargo y nada más que cobro 735 euros y no puedo asumir todos los gastos, los de la familia de un alquiler normal.
¿Qué te has ido encontrando? Porque me decías que...
Negativas, todo negativas. Olga dice que no hay viviendas cuando las viviendas están tabicadas. Hay más de 50 viviendas en Alcalá de Henares tabicadas del ayuntamiento y dicen que no disponen de viviendas. Y me remite al IBIMA. El IBIMA me dice que hasta el 2019 no me puede dar una vivienda. Y ya no sé ni dónde acudir ni qué es lo que hacer.
Habla de Olga García, ¿verdad?
La concejala.
Que es la responsable ahora mismo de servicios sociales en el ayuntamiento. Ella te dice, como me decías, que no hay viviendas, pero tú incluso le has llegado a decir porque... Bueno,
sí, tengo notas simples del registro de la propiedad de Alcalá de Henares, donde las notas simples dicen que hay viviendas que están tabicadas, que son de propiedad del ayuntamiento.
El barrio de los Espartales, ¿verdad?
Sí.
Ahora mismo, dime.
Le iba a preguntar a Esther, Yolanda, hemos dicho que sobrevive ella y sus hijos con 735 euros de los servicios sociales. ¿Cómo distribuyes ese dinero, Yolanda?
Pues con ese dinero tengo que pagarme los transportes para llevar a Aitana a los hospitales porque tiene muchas terapias, tiene que seguir yendo a terapias. Luego tengo que pagar la guardería porque en la guardería tiene apoyo de atención temprana. Tengo que pagar el comedor de su hermano porque su hermano se tiene que quedar a comedor porque no me da tiempo recogerlo porque tengo que llevar a Aitana a las terapias y se queda a comedor para que me dé tiempo estar en todos los lados.
Evidentemente no da para todo.
El alquiler, 91,80, más luego los gastos que lleva comer, calzarlos, vestirlos, etcétera.
No, todos los que tenemos familia sabemos lo que cuesta sacar adelante y más tres hijos, ¿no? Y la pequeña, pues con su situación especial. ¿Tienes familia, Yolanda?
No tengo apoyo.
O sea, no tienes a nadie. Si el día 20 te echan de tu casa, te quedas en la calle con lo puesto.
Sí. No tengo apoyo familiar, ni madre, ni padre, ni hermanos, ni nada. No tengo...
No tienes a nadie, más que a tus hijos.
Precisamente, no es que tenga orden de desahucio, me explicaba, para el día 20. Es que el día 20 tiene que entregar las llaves.
El día 20, el banco me manda un burofax, ¿vale? Que tengo que sacar el contrato, tengo que hacer la entrega de llaves, dejar la vivienda vacía y hacer la liquidación de contrato. Entonces, yo el día 20 no me puedo marchar porque no tengo dónde ir. Entonces, el banco tiene que ya ponerme una demanda judicial para que me marche. Entonces, yo lo que no quería es llegar a ese extremo, porque al demandarme con una demanda judicial, el IBIMA ya, la solicitud que tengo del IBIMA, me la echa abajo porque no puedes estar ilegal en ninguna vivienda.
Hablas del banco, Yolanda. Entiendo que el banco es el propietario del piso en el que estás.
Sí.
O sea, que no estamos hablando de un particular, sino que estamos hablando de una vivienda que pertenece a un banco.
Sí, me metí ahí hace casi 5 años, estuve 7 meses sin alquiler, me metí porque era víctima de violencia de género en ese momento y me hicieron el contrato por ser víctima de violencia con la orden de alejamiento, lo que pasa que ya no está en vigor la orden ni nada, y me hicieron el contrato, pero el contrato ya se acaba y el banco no quiere renovar, y es que yo no puedo obligar al banco. Olga está diciendo que no hay ningún problema con el banco, está comunicando a los medios que no hay ningún problema con el banco y que el banco sí cede, cuando yo le he entregado un burofax donde pone que tengo que hacer la entrega de la vivienda el día 20 de octubre.
O sea, que aquí el problema, Yolanda, para que nos entendamos bien, no solamente está en que a ti no te dan el dinero para pagar otro alquiler, sino que el banco no quiere renovarte el contrato de alquiler por la misma cantidad que es la que estás pagando.
No, el banco lo único que me ha dicho, que el 20 de octubre, sí. Si les doy un papel o una justificación como que se estaba moviendo la concejala o sí. El ayuntamiento y me iban a buscar una vivienda social, que porque yo le he comentado todo lo que se estaba haciendo, sí. Me han dicho que no tenían ningún problema de esperarse 2 meses más para que no me quedara con Aitana en la calle, sí. ¿Vale? Que no me iban a demandar y que esperaban el tiempo 2 o 3 meses que lo que tuviera la concejala que tomar de tiempo.
O sea, que aquí lo urgente, Yolanda, es que la concejala firme ese papel. Eso de entrada, ¿no? Diciendo
no,
que el ayuntamiento está buscando algo.
Lo urgente es que la concejala tire un tabique de las viviendas que tiene vacía y haga entrega a las familias que la necesitan. Ya no solo yo, hay más familias.
Pero además ya hablamos de una vivienda que si puede ser
porque
tachada,
si tuvieran,
¿verdad? Para Aitana, mejor.
Claro, Aitana no puede andar, Aitana no habla, Aitana tiene una depresia, tiene pérdida auditiva, tiene retraso madurativo y de momento tiene 17 meses, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Según se vaya haciendo grande, van saliendo los daños cerebrales.
Ya.
Entonces, no sé cómo se va a quedar mi hija el día de mañana.
Bueno, lleváis recogidas a través de la plataforma Change.org más de 82.000 firmas.
Sí.
¿Vosotros creéis que son suficientes para que el ayuntamiento reaccione?
Pues yo, desde mi punto de vista, creo que son suficientes.
Uh-huh.
Porque, a ver, si hay 192.000 habitantes en Alcalá, creo, le estoy entregando casi más de la cuarta parte de habitantes de Alcalá de Henares.
Ya, no, le estás entregando pues casi la mitad, o sea, de los habitantes.
Es que ya no claro. sé lo que más quiere. Y luego, servicios sociales, me ha hecho un informe positivo valorando la situación, que yo llevo un seguimiento por servicios sociales. Aparte, mi trabajadora social, la que tengo personal, es la que lleva lo de ley de dependencia de Alcalá de Henares. Vale, me han hecho un informe en servicios sociales positivo que me deben de apoyar con una vivienda por la situación de ley de dependencia que tiene Aitana.
Bueno, pues parece,
y no la vale tampoco.
Claro, Esther, parece que la situación es bastante clara. Se supone que hay recursos y resortes suficientes a los que tocar para que Yolanda no se vea en la calle con 3 hijos pequeños y una de ellas, además, con esa dependencia grado 1. Así que supongo que les vas a acompañar, vas a estar tú en esa entrega de firmas al ayuntamiento, Esther. Y, sí. y seguiremos muy de cerca.
Intentaremos
este caso.
Hablar, lógicamente, vamos a pedir hablar precisamente con la concejal responsable de servicios sociales, con Olga García, y veremos a ver las razones que nos da, sabiendo además que tenemos documentación, porque ha tardado un poquito más en llegar precisamente Yolanda, porque estaba haciendo unas fotocopias, ¿verdad? Yolanda, me decías, para tener clara toda esta documentación y que haya cosas que no la puedan rebatir ni decirle que no es verdad, cuando ella sí que tiene constancia, como decía, de que hay viviendas, porque hay, como podéis ver, una madre que se mueve. Que está, que intenta buscar una solución, como decíamos Eli, antes de llegar a ese límite de vivir un desahucio, está intentando poner una solución antes de llegar a ese extremo, y por lo que vemos también además Yolanda, el banco está a favor de que pueda haber esas soluciones, ¿no?
Sí. Aparte que estamos todos los días escuchándolo en la televisión, los ocupas. Yo no quiero llegar a ser ocupa.
Ya.
Lo estoy haciendo para no llegar a ser ocupa. Lo estoy haciendo como lo debo de hacer, creo.
Pues tienes toda la razón, Yolanda. Ojalá que esa entrega de firmas sirva para que el procedimiento se acelere y tú no tengas que moverte, ni 2 centímetros de tu casa. Hablamos con Yolanda, madre soltera de 3 hijos, una de ellas la pequeñaja con una discapacidad importante. En fin, Yolanda, que vamos a estar muy atentos a tu caso, que tengas muchísima suerte. Yo estoy segura de que no te vas a tener que ir de tu casa, así que si te parece el día 21, que seguirás allí, te hacemos una llamadita y nos cuentas. ¿De acuerdo?
Vale, gracias por todo.
Un beso muy fuerte. Esther,
gracias.
Invítale otro café a Yolanda, que está pasando un poquito
ahora
de mal rato.
Porque estamos aquí en la terracita de un bar y es verdad que hace un poquito de fresco, pero claro que sí, vamos a estar con ella acompañándola y preguntando, cómo no, al ayuntamiento, qué va a pasar con este tema, porque, hablamos efectivamente de menores, Eli, y hay que intentar, proteger siempre a esos menores para que no tengan que vivir una situación desagradable. Así que sabremos lo que opina también el ayuntamiento complutense. cómo no.
Pues tienes toda la razón. Esther Bernabé, compañera, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Yo creo que de tanto investigar, de tanto periodismo científico, de hablar de cosas tan raras, Lorena Sánchez se está contagiando, señores. Yo. Viene aquí y dice... ¿No te da la sensación de que yo no me he ido nunca de este estudio? A ver, Lorena.
Pero eso es más pensamiento.
De verdad,
mágico.
Esto es el túnel del tiempo. ¿Qué estáis en Cuba investigando estas cosas?
Lo del día de la marmota, este, que vuelves a levantarte y estás otra vez en el coche rumbo a la radio.
Mientras la marmota no sea yo, te acepto lo que quieras.
No, ni yo tampoco.
No somos la marmota.
Marmota tampoco está mal.
Oye, ¿cómodo debe ser?
¿Cómo yo debe ser?
Yo soy de las
tranquilo.
Que piensa que el ser humano debería hibernar. Es decir, con este tiempo lluvioso, meterse en la cama y que nos despierten en mayo.
Tengo un dilema ahora con un sapo que vive en casa.
¿Tienes un sapo en casa? Bueno, esto es interesante. A ver, ¿y qué hace? ¿De qué tamaño?
Es un sapo pues casi como la palma de mi mano.
¡Ay, por Dios!
Sí. Y el gran dilema es que creo que hibernan, pero no sé cómo, no sé si tengo que sacarlo de esta gran pecera que le he puesto con hojas de otoño, muy bonito y bucólico, pero igual se me muere ahí el sapo. Esto es un dilema que investigar.
Pero el sapo sabrá lo que tiene que hacer, el digo yo, saldrá del agua, no va a estar ahí. Si el sapo hiberna, ya se buscará la vida.
Que sepas que le he puesto una plataforma de madera para que salga del sitio donde yo le... Porque ciertamente le he confinado. El sapo por sí mismo ya habría muerto, he de decirte.
¿Tiene nombre el sapo?
De momento no.
Pues deberíamos bautizarlo.
¿Alguna idea? ¿Cómo le llamo al sapo?
Pues tiene esta...
Es interesante esto porque a la gente no le interesa tener un sapo como... Porque un sapo, ¿no? Como mascota y un guacamayo, sí.
Un animal pasa a ser mascota cuando se le pone un nombre. Como le pongas el nombre al sapo, ya lo tienes adoptado para el resto de tu vida. Vale, claro, a Manolito, ¿cómo lo vas a echar
Manolito
de tu jardín?
No lo echas,
o a Sigfredo, no sé. Le podemos buscar un nombre adecuado a un sapo. Si alguien tiene un nombre para el sapo de Lorena Sánchez,
por favor,
tenemos un WhatsApp
esto
fantástico.
Puede, sobre todo que me aconsejen si le saco o no para que hiberne en la tierra de la pecera donde le he metido.
Tú déjale
esto
sapo.
Que será mejor o le meto en casa con calefacción.
Pero por favor, un sapo en casa. A ver si se te va a convertir en un príncipe y la lías, compañera. Tendrás que besarlo o algo. Oh.
A ver, sapo de la noche, sapo cancionero. Que vive soñando junto a tu laguna, lleno de los charcos grotescos, troveles.
Estaba hace valle intentando ver si en la letra de esta canción
se
dice algo sobre el sapo hiberna, no sé, algo. Una pista.
Esto es el sapo trovador, yo me imaginaba el sapo.
Es el sapo cancionero.
El sapo cancionero.
Yo sé de tu vida.
Ay, sin gloria ninguna, te fijas.
Fíjate, bueno, 628-091-117. Este es el número de nuestro WhatsApp. Si alguien sabe qué hacer con un sapo a punto de hibernar, que nos lo cuente, porque Lorena lo agradecerá muchísimo. Está muy preocupada por su sapo.
Como de aquí con la vida resuelta, si encontramos qué hacer con el sapo.
Bueno, este ha sido un tema espontáneo. No estaba previsto hablar del sapo de Lorena.
Puedo traer la semana que viene, si quieres me traigo el sapo.
Tráelo. Verás tú... Te lo vamos a malear, también te lo digo. Luego será un sapo completamente indomable. Porque lo metes en nuestra redacción y el sapo puede hacer de todo.
Aquí igual se lo comen,
Mientras no nos coma él. Bueno, que íbamos a hablar de el primer viaje tripulado a la Luna.
Claro, es que tenemos que hablar porque el viernes se estrena The First Man. Ya has visto, seguro que te han llegado ya ecos del estreno de una peli de Hollywood, la primera vez que se hace una peli en Hollywood sobre ese momento en el que eligen a Neil Armstrong para que sea el primer hombre.
Qué bonito. Hoy Ceballos está feliz. La música retro es lo suyo. Ha empezado con Gotas de lluvia que al caer, a Frank Sinatra, el sapo cancionero. Vamos, somos el hit parade de la modernidad, Ceballos. Un poquito de Spotify. No tienes mano de tu colección de discos, compañero.
Yo también encantada. Es que este es el Fly Me to the Moon.
Sí, qué
esta
bonito.
Es la manera que tenemos los
Llévame
comunes mortales de subir a la luna de manos de Frank Sinatra y con un beso. Es que en esta canción lo que te dicen
¿también?
Es llévame a la luna, llévame a jugar con las estrellas, que es lo que ocurre cuando me besas.
Eso te va a decir el sapo.
Joder, tiene que besar el sapo para subir a la luna. In other words. Bueno, estrenan The First Man.
¿Por qué hemos dejado de viajar a la luna?
Porque hemos dejado,
Lorena.
Fíjate. Mira, si te, que sepas que el último vuelo tripulado a la luna fue en el 72.
Ya.
Es decir, más de 40
nada.
Años. Y desde entonces no ha ido nadie físicamente a la luna y ha plantado ahí huella, ¿no? Y probablemente no sepas que han sido 12 las personas que han pisado realmente la luna, aunque solamente tenemos a Armstrong en la cabeza. Esto es llamativo, ¿verdad? Que bajara sí. Armstrong y Aldrin y solamente recordemos al primer hombre. Mm-hmm. ¿Por qué lo de ser el primero tiene tanta relevancia?
Pues sí.
¿No? Mm-hmm. Y el pobre Collins que se quedó en la nave y no llegó a bajar. Y,
eso es una crueldad.
No recuerda a nadie.
El pobre.
Es como el cuarto rey mago.
Ahí mirando y diciendo que lástima.
Dijo aquí, no bajo. Pero lo cierto es que se suspendió todo el programa Apolo, que fue un programa en el que invirtió muchísimo dinero a la NASA. Estaba, fíjate que hablaban del 4% de su presupuesto federal. Entonces, uh-huh. Ahora no llega ni al 0,5%. Y vamos entendiendo por qué ya no se vuelve a la Luna en una misión pagada con fondos estatales. ¿No? Es realmente muy costoso. Lo fue en su tiempo y lo es hoy. Hoy sabes que hay alguna iniciativa privada.
Uh-huh.
Sí. Que está entre la locura y lo VIP, yeah. Muy VIP, porque es carísimo. Mm. Y hay una propuesta de Elon Musk, que sabes que es el que ha fundado Tesla y demás, de llevar a un multimillonario, que es el que parece que ha comprado los 12 pasajes, que tendrá este vuelo, que será el regreso del hombre
más
a la luna.
Que un 8, ¿no? Compró uno, compró todo.
Compró todo, si me llevo 12 artistas, además.
Toma.
Estela Marinera. ¿Eh? Pero bueno, lo cierto es que esta película realmente no es un biopic, uh-huh. Porque no es solamente la historia de Aldrin, pero sí que, de Armstrong, perdóname, uh-huh. Pero sí que recrea ese momento en que eligen a este hombre, que es un hombre realmente particular. Y no sé si tienes en la cabeza imágenes de Armstrong.
Sí.
A mí siempre me ha parecido como el americano icono perfecto. Mm. Era una vida perfecta, fue Boy Scout. He conocido recientemente que 11 de los 12 que pisaron en la luna fueron Boy Scouts.
Pero bueno,
fíjate.
Sí, o sea, debe ser algo, sí.
Y una de las cosas que contaban de Armstrong es que era un hombre a quien no le temblaba el pulso nunca, ni siquiera en ese momento crítico en el que cuando el Apolo 11 está a punto de tomar luna.
Sí, tierra de claro, luna. No puedes decir tierra.
Pues parece que estaba previsto que aterrizara en un lugar muy, muy concreto, en el Mar de la Tranquilidad. Y cuando llega a producirse ese momento, pues se da cuenta de que eso está lleno de piedras, que puede dañar la nave, lo que podría impedir el regreso a tierra. Y él decide tomar los mandos y aterrizar en otro sitio. Entonces estaban, por supuesto, midiendo todas sus constantes vitales y transmitiéndolas pues, directamente a la base en tierra y demás. De hecho, había un seguimiento desde España.
¿Mm?
Desde alguna estación espacial desde España hacían el seguimiento de esa transmisión de información. Y entonces se dan cuenta que en esas mediciones pues jamás se alteró el pulso de Armstrong.
Más tranquilo que el mar tranquilo de la luna.
Así que bueno, viene con bastantes críticas, ¿sabes? El director de la película es el mismo de La La Land.
¿Ah?
O sea que sí que es un oscarizado director y se espera pues que sea una superproducción hollywoodiense, que sea muy de disfrute. Vamos a ver cómo es, pero volveremos a la luna.
Bueno, volveremos a la luna, aunque sea a través de la gran pantalla.
¿Y el por qué no volvimos? Obviamente, primero porque acaba la Guerra Fría, ya no había que demostrar que éramos grandes en... aunque ya sabes que los rusos siempre habían tomado la delantera.
Siempre, es
hasta
verdad.
Hasta que siempre lo habían mandado a...
Sputnik, la perrita Laika, todas estas cosas, ¿no?
Claro, orbitar la Tierra. Y bien, se acaba, termina, porque empieza a legislarse la propuesta... los misiles, dónde colocar misiles, que era realmente lo que la tecnología estaba tratando de desarrollar para ser más potentes que los otros. Se termina todo esto, se termina el presupuesto, la gente deja de querer apostar todo, gran parte de su presupuesto para las misiones espaciales y esto cuesta demasiado dinero. Es la razón por la que desde el 70 pues, no se plantea. Aunque ahora el nuevo director de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, sí que ha propuesto volver a la Luna, la cara oculta, la cara que no se ve desde la Tierra, y allí sí colocar una base y un supertelescopio, porque desde allí son mejores las condiciones pues, para mirar el espacio profundo y demás. Es decir, que igual Europa vuelve a la Luna.
Bueno, pues esperemos de momento, esperaremos ese momento viendo First Man.
Veremos First Man, a ver qué tal.
Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con los placebos? ¿Qué funcionan?
A mí me parece algo de que se desarrollará mucho. O sea, para comenzar, entender que el placebo es algo que siempre se tiene en cuenta cada vez que se hace un ensayo clínico. Uh-huh. Es decir, para probar si un fármaco realmente es útil para algo, lo prueban en contraste con los placebos. Porque uh-huh. los placebos, efectivamente, hay un porcentaje de los pacientes tratados a los que les hace un efecto.
Uh-huh. Entonces, exacto.
Realmente se sabe que existe, pero no se sabe por qué funciona. Y por qué funciona para algunas personas y para otras no. ¿Por qué cura una pastilla que realmente es polvo de arroz o es azúcar? Uh-huh. Que no tiene ningún componente farmacológico.
Porque nuestro cerebro es muy suyo.
Bueno, lo que las primeras ¿no? explicaciones... Primero, no funciona con todo el mundo. Y las primeras explicaciones que dan es que nosotros realmente generamos endorfinas que son molecularmente muy similares a los opiáceos y es lo que produce cuando te estás tomando una pastilla de rayitas azules, te la ha recetado un médico. Todo lo que tiene que ver con el placebo sigue unos protocolos muy curiosos. Primero, la pastilla tiene que parecer un fármaco. Uh-huh. Venir envasada, que aparezca en ese envase prescripciones, efectos secundarios. Realmente están creando una ilusión. Que te la recete un médico, un señor vestido de médico, incluso tiene más efecto si la consulta con ese médico dura más tiempo. O sea, en algunos ensayos hacen que la recete un médico que está 9 minutos contigo y otro médico que está 12. Cuando está 12 parece que estás como más enfermo y que el fármaco que te han recetado es más
eficaz. Al final, supongo que será todo cuestión de sugestión, de uno mismo.
Claro, es el último estudio que han hecho y por lo que traía esta noticia aquí, lo que han medido es qué hace que para algunas personas funcionen y para otras, ¿no? Porque uno de los grandes estudios que se hizo que se ha hecho en Inglaterra, en un pueblo pequeñito cercano a Oxford, con 100 personas que padecían dolor crónico de espalda. Sabes que el dolor crónico es 6 meses todos los días con un dolor que no puedes sofocar, que no hay manera de aliviar. Y con estas personas, pues de nuevo hacen la prueba con los el suministro de fármacos, todos ellos tomaron fármacos y hablas de más de un 40% de afectados que dicen que han sentido alivio, incluso más que cuando han tomado morfina, incluso, ¿no? Entonces, que ven que no a todo el mundo le afecta. ¿Qué es lo que han hecho en el último estudio? Hacer resonancias de los cerebros de todos aquellos participantes en el estudio. Uh-huh. Y han encontrado diferencias orgánicas, estructurales, sobre todo en el sistema límbico, que el sistema límbico es
el cerebro del lagarto.
El cerebro
que tenemos todos ahí metido en nuestro cerebro.
Son esas estructuras más primitivas que tienen más que ver con los instintos y tienen más que ver con las emociones. Ahí es donde han visto que hay diferencias de tamaño de hemisferio izquierdo y derecho respecto a personas a las que el placebo sí les funciona y personas a las que no. Y también les han hecho test de personalidad y ven que son más sugestionables y que además tienen más que ver con flexibilidad mental, que esto es muy interesante. Es decir, aquellas personas más abiertas a que todo pueda ocurrir, el placebo les funciona
mejor. Oye, y tenemos un último tema que vamos a tratar rapidito. Descubren que las jirafas heredan sus manchas de las madres.
¿Cómo somos las madres? Les damos las manchas a las jirafas. Pues bueno, es un estudio de largo recorrido, 4 años fotografiando jirafas, madres y crías. Una de las cuestiones por las que se plantean por qué las jirafas tienen manchas es que les son muy útiles para camuflarse, para identificarse entre ellas y puede ser para sobrevivir mejor, porque te camuflas mejor, te caza con más dificultad el depredador.
Y la jirafa madre ve a la jirafita y dice, esta es mía que tiene mis manchas.
Bueno, es interesante porque tú puedes saber que esta madre es madre hembra jirafa, que sea el macho, el padre, no está tan claro. Pero bueno, lo que han hecho es con fotografías, fotografiar los patrones de estas manchas en las crías y en las madres y ver que los patrones se repiten en cuanto a tamaño, en cuanto a la suavidad de los bordes de las manchas entre madre y crías. Es decir, de alguna manera la cría está recogiendo
esa herencia genética, que es la, los colorines que llevas por fuera.
Qué cosas más curiosas, ¿no?
Como si,
Lorena,
como si heredas
Sánchez
el abrigo de tu madre, ¿no?
Todas las semanas. ¿Te gusta Sapolonio para tu sapo?
Sapolonio me parece maravilloso.
Pues llámale Sapolonio.
Esto es, claro. Esto parece un dios.
Ahí estará el dios griego, Sapolonio. El Sapolonio.
Viene del latín. Esto ha sido por una asociación con lo del Apolo, las misiones Apolo, claro. Que realmente era el dios de la belleza y de la música.
Pues ahí lo tienes, compañera.
No, ¿es Sapolonio o Apolo? Vamos a,
te quejarás,
a discutirlo en casa.
Te quejarás. Viene este programa, le ponemos nombre a tu sapo. En fin, te tratamos divinamente. En fin, Lorena.
Un gusto. Volveremos el martes. No sé si a través de un agujero espacio-temporal.
Tráete a Sapolonio,
o nos,
hombre,
traemos a Sapolonio.
A lo mejor lo adoptamos como mascota del programa. ¡Hasta luego!
Gracias.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, si pregunto, ¿quién no ha tenido alguna vez un problema pues con su compañía eléctrica, con su compañía de teléfono móvil, con reclamaciones o bajas de contratos de distintos suministros? En fin, yo creo que todos nos hemos encontrado en esa situación. Y lo cierto es que nos acordamos de las organizaciones de consumidores, pero nos olvidamos de que los abogados también pueden echarnos una mano en estos casos. Gerardo Ruiz es abogado de Legalitas, es hoy nuestro protagonista de la sección Momentos Legales. Gerardo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días a todos.
Que me podemos llamar a un abogado, ¿no? Si nos encontramos con un problema de estos, de que te quieres dar de baja, por ejemplo, en una compañía de telefonía móvil, y no hay manera, porque son sectas. Entras, vamos, con todas las facilidades del mundo. Ahora intenta salir.
Alfombra roja, efectivamente. Claro que se puede recurrir a un abogado. Y además, dentro de nuestra función como abogados, no solamente está el asesoramiento, por supuesto, que es preventivo, sino la actuación, ¿no? Y conocer mecanismos para poder reclamar frente a esas arbitrariedades o abusos, pues aunque nos parezca esta mentira, poco a poco, la gente, el ciudadano de a pie, lo va conociendo, pero es un gran desconocido esto de la reclamación, uh-huh, y muchas veces no hacemos nada porque lo ignoramos. ¿Qué podemos hacer?
Claro. O por miedo, Gerardo, también, ¿eh? Porque dices, hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Contratar a un abogado? Que esto me asusta mucho, lo de juicios pleitos tengas y los ganes, lo llevamos muy arraigado. Dices, me voy a meter ahora a contratar un abogado para luchar contra un gigante, que puede ser, bueno, pues cualquier, pongan el nombre a la compañía de la luz, la como, queramos, o a la de telefonía móvil
igual
o de
el
gas.
Nombre porque actúan todas en la misma línea. Puede ser caro contratar un abogado. Y es verdad que hay veces que se tiene que medir coste-beneficio. Uh-huh. Pero sí es verdad que, por ejemplo, nosotros a través de Legalitas, el Departamento de Consumo recibe y gestiona al cabo del año miles de consultas solo relacionadas con este tipo de problemas. Uh-huh. Compañías de telecomunicaciones, compañías de suministros, etcétera, por estas cuestiones. He contratado tal cosa y no me lo aplican, me están cobrando más de lo que me decían. Sí. Me han dado de alta un servicio que yo no he solicitado.
Ay, de eso
o llevo
mucho.
3 meses queriendo cursar baja en ese servicio y
no hay manera.
No hay manera. Entonces, puede ser caro si hablamos de recurrir a un abogado que de forma concreta y concisa se va a encargar de gestionar ese tipo de incidencias. Pero plataformas como pueden ser las asociaciones de consumidores y usuarios, servicios de despachos especializados como nosotros, Legalitas, o la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Comentábamos antes fuera de antena que muchas veces desconocemos los mecanismos para poder reclamar ante este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, que sepa todo el mundo que la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que depende de cada ayuntamiento, cumple una función vital para ese tipo de pequeñas reclamaciones que por su enjundia económica resultaría caro hacerlo por otra vía y es un trámite totalmente gratuito para el ciudadano.
Pues es importante saberlo.
Muy importante. Y entonces a través de este cauce se puede tramitar una reclamación por estos avatares que estamos comentando y al final podrá costar más, podrá costar menos en el tiempo, pero se consigue finalmente el objetivo, que me devuelvan lo que me han cobrado de más, que me tramiten la baja, que me dejen de cobrar eso que yo no he solicitado, etcétera.
Exactamente. Lo cierto, Gerardo, es que siempre nos acordamos de vosotros, de los abogados, cuando ya tenemos un problema encima de la mesa, ¿no? Que nos han cobrado de más. Y nos solemos consultar cuando vamos a firmar un contrato con una compañía de luz o de gas o de telefonía móvil. Fíjate que siempre nos preocupa mucho lo de los contratos. Si vamos a firmar una hipoteca, es verdad que hablamos de cantidades muy importantes de dinero y ahí consultamos. Pero convendría consultar también de vez en cuando a un experto cuando veamos algo en el contrato. Primero hay que leérselo, ¿eh? Es que esto no lo hacemos, pero hay que leérselo. Y si vemos algo que, en fin, nos chirría un poco, claro, yo creo que lo importante es consultaros a vosotros, ¿no?
Decía antes que uno de nuestros papeles y funciones, y yo creo que incluso la más importante es la preventiva. Y ahí es donde encaja el tema de poder consultar con toda la tranquilidad y la confianza del mundo a un profesional que te va a saber interpretar lo que dicen esos contratos. Porque muchas veces incluso la terminología que se emplea no está diseñada o no está hecho para un ciudadano que no tenga un mínimo de conocimiento, que no tiene por qué tenerlo del derecho. Cada uno en su profesión o en su actividad puede ser un profesional magnífico, pero si no conoce la forma de expresarse, la terminología jurídica, puede resultar incluso complejo, cosas que para nosotros no lo son, evidentemente. Entonces, la prevención, y dentro de la prevención, el poder consultar antes de firmar, muchas veces nos ocurre que la problemática es que hemos firmado ya cosas y se nos plantean las consultas y las reclamaciones por cosas que hemos firmado y puede ser más difícil darle la vuelta a la situación.
Claro.
Siempre podemos jugar con aquello de la falta de información o la defectuosa información o información que parece decir una cosa pero en realidad está diciendo otra. Y ese vicio en el consentimiento que puede provocar el que tú o yo leamos algo que no entendemos y que firmemos es donde la función del abogado es vital.
Hay una práctica que hacen muchas compañías de teléfono móvil que me parece, en fin, infumable, pero es te llaman y te dicen, por ejemplo, mire usted, los próximos tenemos un servicio gratis que le vamos a añadir a los que usted tiene contratado por ser cliente. Y tú dices, perfecto, ya está. ¿Qué pasa? Que es gratis durante X tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año, y después, sin avisarte, empiezan a cobrártelo. Y a lo mejor, si tú no eres de esas personas muy cuidadosas que revisan cada mes todos los facturas con calculadora en mano, sí, no se da cuenta. Y al cabo de 2 años, de pronto te das cuenta de que por aquel servicio gratuito que a lo mejor ni estás utilizando, te están metiendo una pullita todos los meses. Que, oye, no, tacita...
Que hace una cuenta de resultados de una gran compañía, claro. Efectivamente, aquí siempre decimos lo mismo. Cuando se hace una oferta de ese tipo, todas las compañías de telecomunicaciones, porque esto es un mal endémico, actúan de la misma forma y actúan bajo las mismas reglas. Y quizá el problema aquí está en las reglas del juego, que no son lo suficientemente...
No son suficientes
para evitar este tipo de abusos, porque repito, es algo endémico en cualquier compañía de telecomunicaciones y le pone el oyente el nombre que quiera la compañía. El problema de fondo es que todas juegan con esas mismas reglas de base. Entonces, nosotros somos de la opinión de que si los organismos que tienen competencias en estas materias, dícense los organismos de consumo, como citaba antes, direcciones generales de consumo de las comunidades autónomas, o la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones, que también recibe ingente cantidad de reclamaciones al cabo del año de los ciudadanos por estas circunstancias, si ellos tuvieran la capacidad de promover cambios legislativos, estamos convencidos de que esas situaciones se erradicarían.
Claro.
Pero el problema es que no encontramos que exista una voluntad legislativa de frenar eso.
Entonces, siempre tenemos esa sensación de que estas compañías son impunes. O sea, no se les puede tocar, no se les puede meter mano. Si cualquier ciudadano de manera individual hiciese algo de lo que hacen estas compañías, le caería un puro impresionante. Pero como es... pongan el nombre ustedes que quieran, pues parece que es intocable, ¿no?
Sin que esto signifique desanimar a nadie en que tenga que reclamar lo que tenga que reclamar, que para eso estamos, la cuestión de fondo es que es a veces decepcionante que una persona esté dedicándole un tiempo y un esfuerzo a hacer una reclamación y tramitar una reclamación. Hablamos que de término medio este tipo de reclamaciones se pueden llevar pues del orden de entre 4 y 5 meses, fácil, y que al final de todo ese procedimiento se encuentre con que, bueno, pues si es favorable la reclamación, pues que le den de baja, que le devuelvan el dinero que le han cobrado de más, pero la gente no se conforma con eso y no nos deberíamos de conformar con eso, deberíamos de pedir un plus, un algo más. Bueno, y lo que a mí me han hecho padecer durante este tiempo, porque es verdad que se producen situaciones muy complicadas de estar soportando durante tiempo llamadas de estas empresas o empresas subsidiarias que no hacen más que reclamar.
Bueno, que te llaman a ti, que eres la persona que tiene contra... Pero es que le llaman a tu pareja, le llaman a tu madre, le llaman a tu vecino.
Llaman al vecino.
Pero qué barbaridad. Te quiero decir, es una intromisión en la intimidad de las personas.
Absoluta. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos sobre estos particulares ya ha abierto más de 1 y 2 expedientes contra tanto las operadoras como las empresas, que digo, subsidiarias, que se dedican a la reclamación de deuda. Efectivamente, buscan el generar una situación de tensión para que la persona en cuestión termine pagando solamente por quitárselo del medio.
Claro. Cuando al final dices, mira, total, por 30 euros, por 50 euros, los pago y ya está. Pues no. Pues no hay que hacerlo.
Es una fórmula encubierta, y digo entrecomillado, de acoso. Lamentablemente no se llega a configurar como la figura delictiva, pero el que lo sufre, desde luego, lo siente como tal. El acoso de la llamada, de la carta, tiene usted que pagar. Oiga, dígale a fulanito que nos llame, que es un tema urgente, que queremos hablar con él. Porque, claro, ellos saben dónde está la línea roja que no pueden pasar.
En fin, Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, te agradecemos mucho esto que nos estás contando. A ver si nos espabilamos. Hay dos vías para actuar. Una es la oficina de consumo que tiene cada ayuntamiento, si tenemos algún tipo de reclamación. Y otra es acudir a abogados como vosotros.
Correcto.
Que nos vais a echar una manita, porque no hay que dejar que estos gigantes nos pisoten a los consumidores.
Efectivamente.
Que sepan ustedes que los abogados también están para estas cosas. Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas. Un placer.
Igualmente a vosotros.
Más momentos legales la semana que viene. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después volvemos, que tenemos por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.